RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Bienvenidos a una emisión más. Gracias por estar aquí cumpliendo con la cita que tenemos cada uno de nosotros con nuestro medio ambiente, con su protección, conservación y cuidado. Hoy nos acompaña un docente de la Escuela de Ciencias Pecuarias y del Medio Ambiente. Se trata del ingeniero Juan Felipe Méndez, quien va a hablarnos de un ejercicio muy interesante de investigación alrededor de lo que es particularmente el tema de la contaminación atmosférica. Vamos entonces a abrir este espacio invitando al ingeniero, dándole la bienvenida. Y bueno, ¿quién es Juan Felipe Méndez? Y gracias por haber aceptado esta invitación.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar en este espacio y poder exponer un poco más sobre los temas de calidad del aire en el norte de Sudamérica. Yo soy ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle. Realicé también estudios de maestría en la Universidad de los Andes en torno al tema de cambio climático y calidad del aire. Me he enfocado en sí en el tema de consultoría y en el sector académico asociado a estos dos aspectos.
Muchísimas gracias, ingeniero. Voy a comenzar, como es habitual, haciendo lectura de un artículo del periódico El Tiempo, que redactara en el año 2019, antes de este inicio de momento de pandemia, que es en lo que hoy nos vamos a enfocar. Dice el titular: el 92% de los habitantes del planeta no respiran un aire limpio. Este problema de salud pública le cuesta a la economía global alrededor de 5 billones de dólares cada año. Reflexiona este artículo del periódico El Tiempo: 9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire contaminado. 7 millones mueren prematuramente cada año por esta causa. Las brumas negras que envuelven ciudades como Pekín y Nueva Delhi, pero también Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de México, se constituyen en una amenaza para la salud, el bienestar social y el desarrollo económico de los países. Este cóctel tóxico, así lo manifiesta el periódico El Tiempo, es uno de los problemas más importantes que afronta el planeta. Según el Observatorio Nacional de Salud, la mala calidad del aire y del agua causan al menos 17.500 muertes en Colombia anualmente. En otras palabras, de las 223.000 muertes registradas durante el año 2016, el 8% se atribuyen a factores de riesgo ambiental que podrían ser prevenibles, relacionadas con el material particulado que generan la combustión vehicular o los residuos industriales. Ingeniero, un interesante ejercicio investigativo. Se vincula aquí la academia en un escenario que es clave particularmente para determinar qué nos está pasando en tema ambiental. El título de este artículo que usted nos comparte, Variaciones espaciotemporales y reducción de contaminantes del aire durante la pandemia COVID-19 en una megaciudad del delta del río Yangtze en China. Hablemos un poquito de cuál fue el objetivo que se trazó en este trabajo de campo.
Bueno, muchísimas gracias. Básicamente, esta propuesta investigativa buscó identificar o entender el comportamiento que tenían los contaminantes en el norte de Sudamérica una vez se presentó el aislamiento debido a la pandemia. Esto quizás es un hito histórico, considerando que pues esto no se da de forma natural, no se da de forma espontánea. En sí queríamos visualizar y entender el impacto que podría tener este tipo de medidas, que en el fondo también están evaluando uno de los aspectos más importantes, y es la gestión de la calidad del aire. Cuando hablamos de gestión de la calidad del aire, hablamos de el control y la prevención. En este caso, que es un aspecto histórico, se presenta un aislamiento. Este aislamiento, pues en sí nosotros lo evaluamos, consideramos diferentes variables meteorológicas, variables también de contaminantes atmosféricos, para entender qué podría pasar, si se presentan medidas tan estrictas como un aislamiento preventivo. Además, también de entender qué estaba pasando en nuestra zona. Diferentes zonas del mundo, en Estados Unidos, en Europa ya habían empezado a evaluar cuál era el impacto que tenía el aislamiento. Pero en nuestro caso, en la zona norte de Sudamérica, no se había presentado ni un solo estudio que mostrara cuáles eran las condiciones a las cuales nosotros estábamos expuestos durante este evento.
Hay un contexto específico con relación a ese ejercicio trabajo de campo que se realizó. Particularmente, el lapso son 3 meses de contaminantes, hacer un ejercicio de seguimiento sobre los contaminantes particulares y gaseosos en 3 escenarios claves. ¿Podríamos hablar o hacer una descripción de por qué específicamente ellos, qué logramos con este seguimiento?
Sí, bueno, en este caso nosotros consideramos 3 periodos antes de la cuarentena, que fue febrero 21 a marzo 19 del 2020. También consideramos el aislamiento preventivo obligatorio que se dio entre marzo 20 a abril 26 del 2020 y el aislamiento preventivo obligatorio ya un poco más laxo entre abril 27 a junio 30 de 2020. Lo que nosotros queríamos evidenciar era estas en sí medidas que están impactando la calidad del aire, pero de fondo también queríamos evaluar otro tipo de aspectos que se estaban generando en el norte de Sudamérica, como es el tema de los incendios en la cuenca del Orinoco. Lo que nosotros visualizamos es que a pesar de haberse presentado un aislamiento preventivo obligatorio, se seguían presentando concentraciones altas en Bogotá. Esto pues no es muy lógico, no es esperable, ya que si uno quita las fuentes de emisión, pues esperaría que las concentraciones fueran óptimas. Las concentraciones o en sí la calidad del aire fuera óptimo, fuera saludable para las personas. Pero vimos que en momentos no lo era. Entonces nosotros consideramos el aislamiento preventivo obligatorio, donde se estaban presentando también diferentes incendios, una gran cantidad de incendios en la cuenca del Orinoco, y el aislamiento preventivo obligatorio, donde ya las medidas eran más laxas, ya habían fuentes móviles, también algunas fuentes fijas, es decir, emisores de contaminantes, pero ya no se estaba presentando estas emisiones a nivel regional como son las fuentes por quema de biomasa.
Ok, estamos hablando del transporte urbano, ¿cierto? Porque en efecto debió evidenciarse una notoria reducción de los contaminantes resultado precisamente del transporte.
Sí, lo que precisamente se evidenció con este estudio es el efecto que tiene los incendios de zonas, por ejemplo, de Venezuela, zonas alejadas de la cuenca del Orinoco y quizás también en algunas zonas del Amazonas. Estas fuentes emiten contaminantes, se transportan estos contaminantes, lo que se conoce como transboundary transport o transporte transfronterizo, y pueden llegar a impactar a nuestras ciudades, en el caso de nosotros en Bogotá. Y pues esto quizás fue una evaluación histórica que antes solamente se podría hacer con los modelos más sofisticados, modelos muy sofisticados que trataban de entender cuál podría ser el impacto de los incendios de la cuenca del Orinoco. En este caso, simplemente evidenciamos que, aunque no se presentaban fuentes acá en Bogotá, las fuentes fijas, que son las fuentes vehiculares, ni tampoco fuentes estacionarias, como son las fuentes industriales, sí se estaban presentando concentraciones altas, y esto debido al aporte de los incendios de la cuenca del Orinoco.
Gracias, ingeniero. Nosotros vamos, lo invito a unos cortes promocionales y ya regresamos para seguir hablando un poquito de cuál fue ese procedimiento metodológico y, bueno, los principales resultados. Ya regresamos aquí, en Caminando por Nuestra Tierra.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Y estamos con el ingeniero Juan Felipe Méndez hablando de un interesante ejercicio de investigación alrededor de las variaciones espaciotemporales y reducción de contaminantes del aire durante y obviamente antes y posterior a este momento de pandemia. Ingeniero, precisamos en los incendios forestales, pero también me gustaría que contextualizáramos a los oyentes sobre qué catalogamos nosotros como fuentes contaminantes. Usted nos hablaba de fuentes móviles, de fuentes fijas, y esto que involucra el escenario de los incendios forestales.
En este caso, las fuentes en sí son todas aquellas que tienen la posibilidad o generan en sí emisiones, ya sea de contaminantes climáticos o contaminantes atmosféricos. Cuando hablamos de contaminantes atmosféricos, entonces hablamos, por ejemplo, del material particulado, del PM10, PM2.5, en sí son partículas, aerosoles, muy pequeños, que tienen la posibilidad de ingresar por el sistema respiratorio y generar efectos importantes en salud, en las personas. No solamente hay que considerar las partículas, también hay contaminantes que son gaseosos. Entonces, cuando se habla de fuentes emisoras, son todas aquellas que están asociadas a, como dice muy bien la palabra, a emitir partículas y gases que tienen efectos nocivos en la salud de las personas. En este caso, lo que nosotros evidenciamos es que las fuentes locales redujeron las emisiones, pero se seguían presentando emisiones o concentraciones altas. Estas emisiones entonces ya no venían de lo que es local, de propiamente nuestra ciudad, sino que vimos que venían desde dos aspectos o dos espacios importantes, desde lo regional y desde lo global. Desde lo regional vimos el aporte que tenían los incendios sobre todo con el aporte al PM2.5. PM2.5 es en sí parte de esas partículas, pero cuyo diámetro es menor a 2,5 micras. Y asimismo vimos un aporte desde lo global, porque durante este periodo de aislamiento se presentó una intrusión de polvo del Sahara. Entonces, es en sí un ejemplo claro de que la gestión de la calidad del aire se debe dar desde lo local, desde lo regional y desde lo global. En específico, desde lo local, considerando las fuentes móviles, es decir, todos los carros que están emitiendo partículas y gases, desde lo regional, en nuestra zona, principalmente por los incendios que se producen en la cuenca del Amazonas, en la cuenca del Orinoco, también en la zona Caribe, también otras fuentes que en sí son otras pequeñas ciudades o ciudades más grandes en Norte de Sudamérica, pero que también pueden influir en la calidad del aire que nosotros respiramos. Por ejemplo, lo que por ejemplo se pueda estar emitiendo en zonas venezolanas puede estar también afectando a comunidades dentro de nuestro país. Es el caso de Cúcuta, que en muchas ocasiones se ha visto impactado por lo que se haga en Venezuela. Otro aspecto importante que mencioné es lo global. Nosotros también debemos considerar que hay un aporte, principalmente durante agosto, septiembre, de polvo del Sahara. Esto tiene aspectos tanto positivos como negativos. Positivos porque en sí está regulando el ciclo biogeoquímico del Amazonas, porque le está aportando nutrientes, pero por otro lado está reduciendo la visibilidad, está aumentando las concentraciones de los contaminantes. Cuando se habla de concentraciones, básicamente la cantidad de masa que hay en un volumen, en esa atmósfera que nosotros respiramos, que la idea es que sea menor, que esa masa que está en la atmósfera sea menor, no que aumente.
Hay tres momentos o tres periodos que usted nos acaba de especificar los resultados y cómo varió. Usted nos hablaba que los incendios eran constantes y que en efecto no hubo una disminución en tema de la contaminación, pero se logró algo con relación a fuentes fijas que usted nos acaba de mencionar, como el transporte o de pronto la emisión de gases por parte de la industria.
Sí, cuando se compara el antes de la cuarentena con el aislamiento preventivo obligatorio, se ve que hay una reducción del 44% en PM10 y en un 40% en PM2.5. Y mayor en NOx, con un 60%. Pero otro de los aspectos también importantes fue el aporte que se generó desde la depresión de Baudel en el África septentrional, ese aporte del polvo del Sahara en las concentraciones de Bogotá, en sí lo que se estaba respirando en Bogotá. A pesar de que en el aislamiento preventivo obligatorio ya prácticamente las fuentes móviles, las fuentes fijas eran nulas, sí se presentó un aporte de los incendios.
Perfecto, entonces la mirada, como usted lo indicaba, también debe ser global. Nosotros nos vamos a escuchar un tema musical, se trata de Maná, a propósito del tema de la contaminación atmosférica. Vivir sin aire, ya regresamos.
Volar sin alas. la flor crecer sin tierra.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Y estamos con el ingeniero Juan Felipe Méndez dialogando precisamente un interesante ejercicio investigativo. El proceder metodológico. Hablamos de unos alcances globales, regionales, locales. ¿Cómo se llegan a estos resultados concretamente? Y bueno, ¿cuál fue la estrategia académicamente hablando y desde el escenario investigativo que se implementó, ingeniero?
Bueno, en este caso, considerando que nosotros teníamos que tener una visión local, regional y global, consideramos lo siguiente. Para lo local, consideramos incluir los valores del sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire, es decir, las estaciones que tiene propiamente Bogotá y también Medellín, para evaluar cuál podría ser el aporte que en sí estaba generando los incendios, la intrusión de polvo del Sahara, a pesar de que las fuentes fijas y móviles de nuestra zona habían reducido sus emisiones. Por otro lado, consideramos el uso de información satelital. Este quizás es una herramienta fundamental para entender de forma regional y global qué está pasando en temas de calidad del aire. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos el sensor Tropomi, que está a bordo del satélite Sentinel. Son satélites de la Unión Europea, y también utilizamos un satélite de Estados Unidos, dos satélites, Aqua y Terra, que tienen el sensor MODIS. Esto con el fin de entender tanto la variación en la calidad del aire como la ubicación de los incendios en el norte de Sudamérica. Asimismo, consideramos la modelación de la calidad del aire. La modelación es un aspecto importante para la gestión, para la planificación del territorio. En este caso, utilizamos la modelación de la calidad del aire para entender cómo se habían comportado las masas de aire antes de llegar a Bogotá y Medellín. En otras palabras, ¿por dónde pasaron esas masas de aire? Si pasaron por zonas que tenía una gran cantidad de incendios, o si por el contrario pasaban por zonas donde no se esperaba ningún tipo de fuente. Consideramos esto para tratar también de entender cómo la meteorología estaba influyendo en la mala calidad del aire. Esto principalmente fue lo que nosotros utilizamos.
Los resultados han sido significativos, usted lo acaba de mencionar y también lo menciona en su artículo, es importante que se tomen medidas y decisiones políticas interregionales. El tema del aire no es algo local ni regional, también es universal y global con este panorama que nos acaba de brindar, ingeniero. Varios son los contaminantes de tipo agrícola, de tipo industrial. Uno mismo en su hogar genera o aporta esta contaminación atmosférica. ¿Cuál sería la invitación? Sin lugar a dudas, estos estudios siguen siendo claves y desde la academia pienso que se seguirán abordando este tipo de investigaciones para concretar acciones paralelas con eso que nosotros llamamos las decisiones. Pero ¿qué podemos hacer? Y obviamente a nuestros oyentes dirigirle esta invitación para irle aportando a esto de reducir la contaminación atmosférica, que a veces uno no la siente porque no está tan cerca al problema, así como en ciudades como Chile, inclusive el mismo Perú o la misma capital del país, que en efecto si uno no visualiza la contaminación la puede estar de manera indirecta sintiendo y obviamente marcando y generando problemas significativos de salud.
Sí, en este caso hay tres palabras fundamentales que hacen parte de la gestión en transporte y en sí en la gestión en calidad del aire. La primera es evitar. Entonces, con la palabra evitar es evitar el uso de transporte. Si nosotros tenemos la posibilidad de caminar o de utilizar un medio como la bicicleta, hagámoslo. La otra palabra clave es mejorar. La idea en este caso es tratar de preferir vehículos que, por ejemplo, sean eléctricos por evitar vehículos que sean a diésel o a gasolina. Y la última palabra importantísima es cambiar. Tratar de evitar el uso del carro particular para utilizar transporte público o utilizar, como les comentaba inicialmente, la bicicleta o poder ir caminando a diferentes zonas de nuestra ciudad.
¿Qué viene después de este estudio, ingeniero? Porque me imagino que este tema, al ser clave y fundamental y arrojar estos resultados, precisarán hacia otra invitación, hacia otros logros, otros avances. ¿Qué viene después de este estudio?
Bueno, en este caso es una invitación no solamente para los académicos, sino para la autoridad ambiental, para seguir evaluando y pronosticando los posibles eventos que pueden generar un impacto negativo en la calidad del aire de Bogotá y en sí en la calidad del aire de Colombia. Seguir pronosticando, seguir evaluando cuáles pueden ser las mejores estrategias para reducir las emisiones. Por ejemplo, el tema de teletrabajo. Con este tema de la pandemia, se ha visto que el teletrabajo podría ser también una de las estrategias transversales para reducir las emisiones de contaminantes, ya que se está reduciendo el uso de fuentes móviles.
Necesitamos también el compromiso de las grandes industrias, de las grandes empresas, seguir fortaleciendo todos estos tipos de tratados, el Tratado de Kioto y demás, para disminuir temas como el efecto del invernadero y por ende pues todos los cambios climáticos, que me imagino que han sido una de las razones por las cuales se aumentaron o se han incrementado los incendios forestales. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado caminando por nuestra tierra.
A ustedes muchísimas gracias.
Felicidades y recuerden, estimados oyentes, la cita es con el medio ambiente. Hasta una próxima oportunidad.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.